Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? El balonmano español sigue con muchos problemas en algunos clubes y otra prueba más es la retirada del balonmano Aragón de la Liga Sobal. Esperemos que este verano se tomen las cosas más en serio y el que no cumpla lo establecido se quede fuera de una vez por todas. La Liga Sobal ha vuelto con dos jornadas de competición y la zona de descenso se aprieta un poco todavía más. La Copa de la Reina vuelve a manos del Vera Vera y logra su quinto título de Copa en su historia. Os contaremos la jornada de División de Honor Plata masculina. Vuelven las competiciones europeas con los cuartos de final de ida, con el FC Barcelona en la Champions League y el Frankie Grenoyer en la Copa EHF. Y los pajaritos, que esta semana vienen, pero que muy muy cargados, y os van a relatar muchas cosas que hasta ahora se han callado. Como todas las semanas, muchas cosas que contaros en De Rosca. Otro día más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como todas las semanas, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
En Logroño, ahí está nuestro compañero Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y a nuestro amigo y compañero Juan Carlos, fue protagonista y testigo de un hito de esos del deporte que de vez en cuando, el nuevo Zorrilla, algo así como 26.000, no para ver fútbol, sí, que a lo mejor no han llegado nunca, además, sino para ver rugby.
Yo creo que realmente lo ocurrido este fin de semana es un clarísimo ejemplo de lo que significa la palabra promoción y difusión. Lo de Valladolid con el partido de rugby ha sido un amor a primera vista, pero no solamente por la afición de Valladolid. Había gente hasta de Plasencia, Peñas de Cáceres, ha llegado gente desde Valencia para ver un partido de 80 minutos. Y simultáneamente se estaba jugando la final de la Copa de la Reina femenina. En el tema televisivo no voy a entrar ni con una ni con otra. Hay gente que toma decisiones y que cobra por ellas. Una cosa es que si quien les paga considera que las decisiones que toman para depende qué merece o no merece ese sueldo. Pero la Copa de la Reina femenina ha quedado como en un segundo plano, como el patito feo del fin de semana, mientras que la Copa del Rey de rugby, por la presencia del rey y por la difusión previa, ha sido un acontecimiento no solo deportivo, sino también social. Así que, señores de la Federación Española de Balonmano y señores de la organización de la Copa de la Reina, tomen nota para futuras ocasiones de lo que hay que hacer para promocionar un evento, porque en Valladolid la organización, no la Federación de Rugby, pero la organización ha sido de 10.
Nos vamos, como siempre, al bloque de resultados de la mano de la Liga Bauhaus Asoal.
Asoval, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Asobal que disputó dos jornadas, la 23ª y la 24ª esta semana, pero nos quedamos con la última. Y ya sabéis, el balonmano Aragón, por cuestiones económicas, se ha retirado de la Liga Asobal tristemente. El balonmano Aragón queda el último con 0 puntos. Hay que descontar todos los resultados y todos los partidos que se han producido a lo largo de esta temporada con el balonmano Aragón. y quitar puntos a quien corresponde. Yo creo que el que más beneficia la salida ha sido el Teucro, Juan Carlos.
El Teucro, porque efectivamente era de los que tenían puntos perdidos con el Balonmano Aragón, con lo cual ahora el Teucro empata a puntos al Ángel Ximénez Puente Genil, que había ganado su partido al conjunto aragonés. Se le han retirado esos puntos. Cabe ahora mismo la polémica de si se tenían que haber retirado solo los resultados obtenidos durante la segunda vuelta y que nadie sumara contra Balonmano Aragón, dando validez a los de la primera ronda, pero en fin, la cosa ha quedado como queda. Los resultados de la jornada número 23, la de este último fin de semana: Guadalajara 24, Bada Huesca 24, GoFit 33, Frigoríficos Morazo 26, Ángel Ximénez Puente Genil 21, en el Betia Neitasuna 28, Fertiberia Puerto Sagunto 20, Barcelona 40, Balonmano Benidorm 21, Naturhaus de Rioja 32, Teucro 30, Villa de Aranda 30 y Abanca de Mar de León 33, Freiking Granollers 21. La clasificación pleno con 22 partidos ahora otra vez para el Barcelona Lasa, 44 puntos, 35 Naturhaus, 32 Abanca de Mar de León, 30 Freiking Granollers, 25 para Villa de Aranda, 24 Frigoríficos Morrazo, 20 Benidorm y el Betia Neitasuna. Hasta ahí la salvación, virtualmente salvado GoFit, noveno, 18 puntos. Y a partir de aquí todo puede pasar. 17 puntos tiene Bada Huesca, 16 Balonmano Guadalajara, 15 Fertiberia Puerto Sagunto y en zona roja, con 13 antepenúltimo ahora, el Global Caja con 14 puntos y con 13 cierran la tabla el Ángel Ximénez Puente Genil y el Teucro, que es colista, pero que es el que más favorecido ha salido de esa retirada de puntos. La nueva jornada, la número 24, hay un partido que se está jugando ahora, 11 de la mañana del lunes, Palau Blaugrana, Barcelona Lasa, Balonmano Benidorm, absolutamente clandestino este partido. 2 a las 8 y media del miércoles, porque esta semana, esta jornada es un dislate. 8 y media, Villa de Aranda, Banca de Mar de León y Freiking Granollers, Guadalajara. El viernes a las 9, Bada Huesca, GoFit. A las 6 y media del sábado, Frigoríficos Morrazo, Global Caja, Ciudad Encantada. Y además tenemos 8 y media, también sábado, el Betia Neitasuna, Fertiberia, Puerto Sagunto y Naturhaus La Rioja, Teucro.
Los partidos televisados esta semana: el partido estrella el miércoles, Villa de Aranda, Banca de Mar de León. Los multias Oval, que van el sábado a las 8 y media de los 3, Frigorífico Morrazo, Global Caja, Ciudad Encantada. El Betia Neitasuna, Fertiberia, Puerto Sagunto y Naturhaus La Rioja frente al Teucro. Esta semana descansa Ángel Ximénez Puente Genil. En cuanto al balonmano femenino, pues campeón el Benavera en la Copa de la Reina y, Chema, vuelve la división de honor femenina, yo diría que con dos partidazos que pueden dejar o aclarar un poquito más la lucha por el título entre Benavera y Rocasa Gran Canaria.
Sí, hay que recordar que están los dos ahí empatados con 36 puntos, el balonmano Benavera en primera posición, segundo Rocasa. Para este fin de semana, el Benavera, que recibe en casa al Mecalia Atlético Guardés. Por su parte, el Rocasa viaja nuevamente, no sé si viaja o se ha quedado allí, hasta Porriño, donde va a jugar el sábado a partir de las 6 de la tarde. Por cierto, y si podemos como antecedentes, el Porriño le ganó en el primer partido de esta Copa de la Reina 24-29 al conjunto del Rocasa. Completan los partidos para este fin de semana: Clínica Rincón de Málaga frente al Jofe Mesa de Oviedo, KH7 Granollers frente a Carobels de León, Cañamelar Valencia ante Ayala Zarauz, el Betis Alcobendas ante Aula Valladolid y Prosetes Nisazuazo frente al conjunto del Elche Mustang.
En la división de honor plata masculina, pues yo creo que lo más relevante, Emilio, Bidasoa cede un punto importante ante el colista, nada más y nada menos.
Pues por supuesto, la voluntad férrea que tienen los pucelanos de volver a la Liga Sobal, pues un ladrillito más que colocan. ¿Sí? Ellos no dieron ninguna opción en el derbi regional en Nava de la Asunción, con los segovianos, 17-27, y como apuntas, Luis, el Bidasoa de nuestro amigo Bolea, pues otro jirón que se ha dejado en el camino, ya les sobrepasa en 4 puntos, y es más, los irundarras se ven alcanzados por los cordobeses de Las Palmas del Río a 43, y teniendo los cordobeses a favor el gol a verge particular, lo que es importante de cara a la probable decisión de admitir como sede en el playoff de ascenso. Los resultados: Cisne 33, Ars Palma del Río 38, Antequera 25, Barcelona B 26, Bidasoa 26, Academia Octavio 26, Bordils 26, Alcobendas 24, Juan Fersa Gijón 28, Covadonga 24, en el otro derbi regional, asturiano en este caso, La Roca 27, Alarcos Ciudad Real 27, el reseñado Nava 17, Atlético Valladolid 27 y Zarauz 29, Zamora 25. Los zamoranos, otro jirón que se dejan también y ya aspiran a ser terceros en este playoff. En la clasificación, Atlético Valladolid 47, Ars Palma del Río y Bidasoa 43. Zamora, 37. Barcelona B, 34. En la pelea por la última posición para el playoff, Juan Fersa Gijón, 28. Y Alarcos Ciudad Real, 26. Jack sin ninguna aspiración, Covadonga, 20. Alcobendas y Bordils, 19. Antequera, 18. La Roca, 16. Y un cuarteto que cierra la clasificación, ya el comité de competición de la federación falló que se le quitaran todos los partidos al Aragón por su retirada en la Liga Sobal, pero falta la segunda decisión, que es si esto implica que el Aragón no pueda jugar la próxima temporada a la categoría inferior, con lo cual solo habría dos en vez de los tres descensos. En eso están Zarauz con 14 puntos, Nava 13, Cisne 12 y Academia Octavio 11. La próxima jornada, prácticamente sabatina, excepto un partido para el domingo, tiene tres partidos muy importantes por arriba: Barcelona B, Ars Palma del Río, Alcobendas, Bidasoa y Alarcos, Juan Fersa, precisamente para ver quién se queda con la última plaza del playoff. Luego dos partidos por la permanencia: Zarauz, Cisne y el que va el domingo, Academia Octavio, Antequera. Confrontan ya en los últimos partidos con menos importancia Zamora, Nava, Atlético Valladolid, La Roca y Covadonga, Bordils.
Ahora sí, al principio que regresan las competiciones europeas, cuarto de final ida de la Champions League masculina. Kiel, Fútbol Club Barcelona, el domingo 24 a las 7 y media de la tarde en Kiel. El otro enfrentamiento entre dos equipos hispanos, el Vardar de Raúl González y de David Davis frente al Veszprém de Xavi Sabaté será el sábado 23 a las 4 de la tarde en Skopje. Igualmente, cuarto de finalidad de la Copa EHF, el Freiking Granollers, el representante español en esta competición, disputará su partido el domingo 24 a las 5 y media de la tarde en Granollers frente al Bjerringbro Silkeborg de Dinamarca. Con una mala noticia, y es la baja del brasileño Baladao, que tiene rotura de ligamentos cruzados, será operado, dice adiós a la temporada, y yo creo que lo más duro para él, dice adiós a los Juegos Olímpicos en su país. También comentaros que en estos precisos momentos que estamos grabando el programa, hoy lunes se va a celebrar el sorteo a las 12:30 en el Ayuntamiento de Pamplona de las semifinales de la Final Four de la Copa de Su Majestad el Rey. Una ceremonia que tiene un gran maestro, nuestro amigo y compañero Radio Nacional de España, con Javi Izu. Es el maestro de ceremonia en el día de hoy, como digo, en ese sorteo de la Final Four de la Copa del Rey en el Ayuntamiento de Pamplona, en donde ya se sabe que los horarios son definitivos. El sábado 7 de mayo, primera semifinal, 5 de la tarde, Fútbol Club Barcelona contra el que salga la bolita, Naturgy-La Rioja o Abanca de Mar de León. La segunda semifinal, 7 de la tarde, el Beti Anaitasuna contra o Naturgy-La Rioja o Abanca de Mar de León. Y la gran final será el domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde, todo transmitido por Movistar Plus. Abrimos la puerta a nuestra firma invitada de la semana. En el día de hoy, la firma invitada en Derrosca viene de la mano de nuestro amigo y compañero Manuel Espadas, de la Tribuna de Ciudad Real, un periodista que sabe y ama el balonmano en una tierra que ha visto la creme de la creme de este precioso deporte. Hola Manuel, muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Manuel?
Pues mira, te voy a hablar de la familia de balonmano, que ya sabes que no lo estamos pasando bien. No estamos para disgusto. Llevamos dos semanitas en las que la realidad nos ha golpeado de manera violenta, sin compasión, tenemos un estado de ánimo bastante, pues, no sé, un poco sensible, ¿no? Hasta dejarnos incluso groguis. La eliminación de nuestra selección masculina en el Preolímpico de Suecia ya nos desgarró el corazón y nos dejó ante una situación preocupante y, ya lo dije yo, llena de incertidumbre. Me daba miedo asomarme a ese precipicio que supone dejar a este deporte sin su gran momento de gloria cuatrienal, en el que bate todos los récords de visibilidad popular, pero bueno, ya ha sucedido. Y cuando estábamos asimilando poco a poco este sentimiento de zozobra, pues el pasado lunes nos sorprenden con otra pésima noticia desde Zaragoza, anunciándonos la retirada de un club histórico y, lo que es más increíble para mí, en una de las ciudades más importantes del país, argumentando el club falta de apoyo institucional. O sea, que una ciudad de más de 500.000 de habitantes, su provincia y su comunidad autónoma, parece ser que no han apoyado lo suficiente, ocasionando que una de sus entidades deportivas más emblemáticas protagonice una de las noticias más sonrojantes de nuestro deporte en los últimos años. Y sí, habría que tachar de demagogos a los que osen preguntarse cómo es posible que en Zaragoza sí hay una partida de dinero público para pagar la gomina del alcalde y no para evitar situaciones de este tipo. Por eso yo no voy a dejar esa pregunta en el aire, aunque creo que ya se ha quedado ahí. Seguro que parte de culpa la tiene el propio club, seguro que sí, por elaborar un presupuesto ficticio basado en los posibles ingresos, de las posibles subvenciones, del dinero de los probables patrocinadores y de las hipotéticas recaudaciones por taquilla en el pabellón. Pero el caso es que nuestro balonmano se ha quedado sin uno de sus equipos con más tradición en este siglo, resultando damnificados sus jugadores y su cuerpo técnico, que han quedado en la calle en pleno mes de abril. Y todo ello existiendo como existe una comisión mixta que se encarga de vigilar este tipo de problemas. Posiblemente, si esta comisión no tuviera esa mano izquierda o hiciera la vista gorda en según qué casos, no tendríamos una liga como la que tenemos y varios de sus equipos no hubieran podido inscribirse con plenas garantías, pero luego lo estamos viendo, pasa lo que pasa. Y en esas estamos, Luis, con una muesca más en la culata de esta bestial plaga que ha hecho desaparecer clubes de balonmano que en su día fueron un ejemplo para todos, y de eso, como tú bien dices, podemos dar buena cuenta en Ciudad Real, pero no queda otra que mirar hacia adelante y solo echar la vista atrás para no repetir los errores. Una vez arrancada la hierba, esta vuelve a crecer, más fresca y más fuerte, y en eso confiamos los que amamos el balonmano. Por eso me quedo con el bonito espectáculo que hemos disfrutado, por ejemplo, este fin de semana en Porriño, con la Copa de la Reina, con un pabellón casi lleno y una atmósfera de ilusión que nos ha venido, la verdad es que muy bien a todos. Y me quedo con que en una semana empiezan ya a disputarse los sectores juveniles, y me quedo con esos equipos modestos que ya van asegurando su presencia en las fases de ascenso, como sucedía el sábado pasado aquí con el Caserío de Ciudad Real y como ya lo hiciera Caja Sur de Córdoba, por poner los ejemplos de entidades que aspiran a estar el año que viene en la segunda categoría, o sea, a las puertas de Asobal. Y me quedo también con que en dos semanas regresará la Liga de Campeones y con ella el Fútbol Club Barcelona, que si bien no representa la realidad del balonmano español, sí representa el balonmano español. Porque, como bien sabes, Luis, los del balonmano somos unos supervivientes natos y tenemos una alta capacidad de aguante, al igual que nuestro deporte. Siempre tendemos a ver el lado positivo de las cosas, como cantaban los Monty Python en La Vida de Brian, mientras este se desangraba crucificado. Pero, por favor, sobrevivimos, pero que no haya más malas noticias como la de la retirada de balonmano Aragón. Seguro que lo firmamos todos.
Esperemos que no haya más malas noticias, y solo quiero decir una cosa: si intentamos copiar a la Bundesliga en el marketing y en un montón de cosas, también tenemos que copiar a la Bundesliga, que no le ha temblado la mano en mitad de la competición en fulminar al Hamburgo. ¿Por qué? Porque no daba el presupuesto ni cumplía lo que había prometido. Hay que copiar en todo, en lo bueno y no diría en lo malo, pero sí en las condiciones rudas. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otra.
Otro Luis, hasta otra.
Llega uno de los momentos más esperados por todos vosotros en De Rosca. Es el ingenio del Grupo Risa y su gran sección, La Rosca del Grupo Risa. La particular visión que tienen David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco sobre el mundo del balonmano. Esta semana, ¿por dónde nos saldrán nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Lamento profundamente lo ocurrido hace unos días con nuestros hispanos. Esta situación de inestabilidad es la que ha provocado que no hayamos cumplido con Bruselas y, lo más importante, la no participación de España en los próximos Juegos Olímpicos de Río. Además, lo peor de todo es que Luis Malvar se ha quedado sin su veraneo brasileiro para desconsuelo de las mulatas de Ipanema y de Corcovado. Mire, cuando hay inestabilidad lo notamos todos. Por tanto, no cabe duda de que si nos han echado de los Juegos es por culpa de Pedro Sánchez y no por el penalti a 5 segundos del final contra Suecia. Piense en el daño que está haciendo España, señor Sánchez. Usted, sí, sí, usted ha conseguido lo que nadie ha logrado, que después de 40 años, desde Montreal 76 y ya ha llovido, no participemos en competición olímpica. Enhorabuena, señor Sánchez, y a seguir así. Muchas gracias.
Luis Malvar, mi ídolo.
Girl, your body got me like, oh my gosh, oh mama. And you're making me earn it.
El balonmano Veravera vuelve a ganar el título de Copa de la Reina y aspira este año a hacer triplete ganando también la Liga. De momento dos títulos y a la espera del otro en las próximas jornadas. El conjunto que dirige Montse Puche atraviesa, pues yo diría que un buen momento, un mes en el que las cosas se le han puesto muy de cara al conjunto donostiarra y que puede sellar una gran temporada. Hola Montse, muy buenas.
Buenas.
Bueno, antes que nada, ¿la fiesta fue larga noche o no?
Bueno, no todo lo larga que nos hubiera gustado, porque teníamos 10 horas de viaje de vuelta en autobús y bueno, la verdad es que ahora un poquito cansadas.
Bueno, otra vez campeonas de la Copa de la Reina, el año pasado se escapó, pero vuelve a San Sebastián.
Sí, la verdad es que sí, teníamos esa espinita del año pasado, sobre todo las jugadoras, porque yo aún no estaba con ellas. Y ellas tenían esa espinita de la final del año pasado y creo que este año se la han quitado bien quitada, creo.
¿Ha sido una Copa de la Reina muy exigente en los tres partidos, Montse?
Sí, la verdad es que sí. Jugar una competición tan intensa con tres partidos que se ha habido muerte en solamente 3 días se hace muy dura. Es muy intensa. Por eso habíamos trabajado tanto, porque sabíamos que la exigencia iba a ser máxima.
La Copa es muy especial para el Veravera, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que para cualquier jugador de balonmano, la Copa es la fiesta más bonita que tiene el balonmano. Entonces, más aún para Veravera que nos consideramos pues un equipo copero. Entonces, muy, muy especial.
Hola, Montse, amiga. Soy Emilio Borgojo. Buenos días. Felicitaciones ante todo, ¿eh?
Gracias.
Y que nuestros oyentes no piensen que te has ido de farra, simplemente que es que tú sueles gritar bastante y tus cuerdas vocales no te lo permiten. Pero que no piensen que te has estado cantando no. Viva Porriño o algo así, ¿no?
Vamos, no, ni pensarlo. No, es que tengo mucho eso, mi debilidad es la voz y tengo eso. La verdad es que me he aguantado bien, ¿eh? Porque después del partido de Canarias estuve prácticamente 4 días muda. Y intentando recuperar la voz para este fin de semana, y estaba un poquito más comedida y al final la aguanta un poquito.
Lo sabemos, los que te conocemos sabemos que tus problemas con la voz son porque es que no te puedes callar ni debajo del agua. ¿Qué vamos a hacer,
no.
Oye?
No.
Oye, y cuando has hablado de Canarias, la verdad es que le habéis pegado un estocazo a la temporada en apenas una semana o semana y algo. Vais a Canarias, ganáis, resolvéis, en teoría, la Liga, aunque todavía hay tela que cortar, y lo de la Copa de la Reina, pues no diré que paseo militar, pero casi, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, llevábamos desde prácticamente el mes de octubre sabiendo que teníamos por delante un reto bonito, que teníamos la Copa de la Reina, que aún no estábamos en disposición de poder disputar la Liga, y hemos hecho un trabajo muy, muy intenso durante todo este tiempo, en el que las jugadoras han respondido muy bien, se han implicado muchísimo, se han comprometido a tope, y parece fácil que cómo ha terminado esta copa, pero no ha sido así. Ha sido el reflejo de tanto trabajo que llevamos ya acumulado y que habíamos planificado para que llegara este momento de la temporada también.
Oye, Monse, y yo creo que te querrías haber quedado afónica con esa competición que será como una espinita y que estarás trabajando para la temporada que viene. Hablo de Europa.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora el formato ha cambiado, entonces todavía no he tenido tiempo de analizarlo y estudiarlo un poquito bien, pero sí ha sido una espinita lo que llevamos de temporada, pues esa eliminatoria que tuvimos contra las eslovacas. La verdad es que fue dura. Pero bueno, ha sido un aprendizaje y te da las ganas de querer seguir trabajando y evolucionando como entrenador ahora.
Oye, Monse, desde Valladolid, muchísimas felicidades y un saludo muy cordial. Te quería preguntar algo como entrenadora como preparadora de un equipo como es Veravera. El hecho de que durante el tramo definitivo de la temporada, el tramo en el que os lo jugáis todo, haya un parón por un torneo amistoso de la selección, haya otro parón en la liga porque se juega la fase final de la Copa de la Reina, ¿esto os hace perder concentración? Porque, por ejemplo, os habéis jugado un partido a cara de perro contra Rocasa hace nada y hay un poco a medio camino entre el parón y la fase final de la Copa de la Reina. ¿Esto os hace tener que programar vuestra actividad de una forma diferente?
Sí, claro, claro. O sea, es que el calendario este año ha sido muy exigente. Yo creo que los Juegos Olímpicos, pues es lo que tiene. El año olímpico es lo que tiene. Entonces, ha sido un poquito complicado planificarlo y llevarlo para poder llegar a este momento. Hemos tenido lo que tú has dicho, los parones que influyen mucho, que encima prácticamente menos de 15 días nos hemos jugado dos títulos, casi por así decirlo, aunque nos quedan 6 finales, y ha sido complicado. Lo que pasa que bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible y así yo creo que está saliendo.
Oye, desde La Rioja, mis felicidades y enhorabuena, ¿eh? Oye, una cuestión, quedan, creo que son 6 partidos de liga, si no me falla la memoria. ¿Sí? Estáis ahí con 36, yo no sé si has estudiado ya los calendarios, si le has echado un ojo, cuál te parece mejor, claro. Cuál te parece peor, cómo lo tenéis.
Mira,
pura teoría, lógicamente, porque luego, como has dicho, pues son 6 finales y hay que ir a por todas en todos, ¿no?
Sí. No es que queden 6 partidos, es que quedan 6 finales. 6 finales que tenemos que ir a tope con cada una de ellas. El mayor rival que tenemos nosotras, pues somos nosotras mismas. Y sabemos que todo el mundo, y más ahora, pues va a jugar muy motivado contra nosotras. Entonces, si nosotras hacemos las cosas como sabemos hacerlas, no deberíamos de tener problemas con nadie. Pero tenemos que hacerlas. Entonces, la intención es esa, jugar esas 6 finales muy intensas e intentar rematar la temporada de la mejor manera posible, claro.
Oye, Bea, soy Emilio, ya por mi parte, por ir rematando este tema. Tú has sido internacional, conoces muy bien lo que es el ambiente de la selección, de las guerreras, quizás tú en una fase un poco anterior, evidentemente, pero, oye, algunas están volviendo, tú misma has repescado a Bea Fernández, por ejemplo, para tu equipo, pero empezamos a pensar ya que después de los Juegos Olímpicos, alguna de las veteranas jóvenes, por decirlo de esa forma, pueden pensar en dejar el equipo nacional porque es ley de vida. Tú que ves mucho la base y que has trabajado mucho con la base, ¿tenemos esos relevos ahí a manita o todavía nos va a costar un poco?
Hombre, todo relevo generacional es complicado. No sabemos cómo pueden responder y más con el listón tan alto que han puesto las guerreras actuales, ¿no? Pero yo creo que se está trabajando bien, que hay jugadoras que tienen mucho que decir dentro del panorama del balonmano de chicas y creo que si hacemos un buen trabajo y una buena planificación, se puede seguir manteniendo el nivel que hasta ahora se ha mantenido.
Monse, las bajas de Patria Lorza y María Núñez te descuadraron mucho al principio de la temporada para reorganizar el equipo y el sistema.
Sí, evidentemente, o sea, dos pilares fundamentales en la defensa como eran Patri y María, pues, y además el listón tan alto que habían puesto ellas, pues era complicado. nos costó bastante ajustar a nivel defensivo el equipo, pero creo que ahora mismo con Ana Martínez, Judith Sanz, Alba, Esther, hemos hecho un buen bloque defensivo. Todo el mundo está aportando. Teníamos un par de jugadoras que tampoco, bueno, que tenían el cartel de no buenas defensoras, pero que también están aportando, como son Alicia y Tania, y luego Anida Bea también, y ha sido complicado ajustar y buscar cuál debía ser pues ese bloque defensivo. Nos costaron, pues, a principio de temporada, me acuerdo, en pretemporada, pues varias derrotas antes de que empezara la competición, y quizás también los primeros partidos, cuando perdimos contra Canarias en casa, que nadie nos ha hecho 27 goles en todo lo que llevamos de temporada. Entonces, a partir de ahí, el equipo le dio la vuelta, dio un giro y nos pusimos las pilas en nivel defensivo, y creo que hemos ido a más y que estamos yendo a más.
El plus de cara al año que viene para el Veravera es jugar en Europa la Champions League, o si se gana, lógicamente, la Liga, ¿o crees que es complicado por el tema económico?
Muy complicado por el tema económico. La Champions es carísima y es muy difícil de poder afrontarla. A día de hoy, pues ya te digo que la Champions en este momento yo diría que está descartada. Entonces, pues habría que plantearse jugar la HS por ahora. Lo que pasa es que esto no te lo puedo asegurar al 100%, porque hay que hablarlo, hay que estudiarlo y a ver qué, cómo afrontamos la competición europea.
Te queda un año de contrato, pero veo que el Veravera súper satisfecho con tu trabajo y tú feliz y logrando títulos.
Pues muy feliz, no te puedo decir otra cosa. El gusanillo del balonmano nunca se fue de mí, nunca ha dejado de estar conmigo, y la verdad es que estoy cumpliendo un sueño. Esta temporada, la pasada temporada terminé muy bien y el club decidió pues que contar conmigo durante 2 años. Ojalá dure mucho y sigamos así y sigamos disputando títulos y consiguiéndolos, y yo eternamente feliz.
Monse, ya vamos a ir terminando. Hablabas de año olímpico, Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves a España en esos Juegos Olímpicos, a pesar de lo que nos sucedió en el pasado Mundial de Dinamarca, luego lo que nos sucedió con Holanda, como las chicas se recompusieron, dieron la cara ante Holanda, después el torneo que fueron amistoso? ¿Cómo las ves? ¿Cómo crees tú que España va a estar este año a nivel balonmano femenino, que es el único representante, desgraciadamente, de nuestro deporte en esos Juegos Olímpicos?
Bueno, pues yo las veo muy, muy ilusionadas. Creo que los Juegos Olímpicos es una competición especial. Creo que no hay ninguna competición como los Juegos. Y yo las veo pues muy motivadas, con muchas ganas de querer repetir la experiencia, de vivirla intensamente y de hacerla lo mejor posible. Saben lo que supone jugar unos Juegos, y yo creo que las chicas están muy, muy concienciadas.
Pues, Monse, a celebrar el título, que no sé si tendréis recepciones en ayuntamiento, nada. De momento nada, ningún sarao.
No, he dado ningún permiso, porque nuestra primera final pues la tenemos el domingo, y entonces está bien, pero pasito a pasito hay que ir mirando pues los compromisos que tenemos, y que hay que afrontarlos al máximo, sin ningún tipo de obstáculos en el camino. Y ya a veces las recepciones y tal pues te diluyen un poco de lo que es el objetivo, y no he conseguido que no haya todavía ni recepciones ni fiestas ni nada.
Bueno, pues lo que haya que celebrar a final de temporada, ya con los títulos bajo el brazo y a pasarlo bien. Monse, que enhorabuena por los títulos que de momento estás consiguiendo con el conjunto del Veravera, que muy posiblemente, lo he dicho al principio, vaya a ser el triplete esta temporada, y que estás feliz, que es lo más importante, en el Veravera, y que sigas muchos años ahí. Un beso muy fuerte y gracias por atendernos.
Muchísimas
Monse.
Gracias.
Y Monse, mucha suerte y a cuidar esa garganta, ¿eh?
Sí, sí.
Venga.
Ya
Ya sé que eres la primera, pero lo tienes que intentar. No grites el próximo domingo, que casi está arreglado, ¿no?
Monse, cuídate, un beso fuerte.
Venga, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. La Final Four de la Champions League femenina, que se va a jugar en Budapest, este año tiene gran representación española con la presencia de Carmen Martín, David Davis y Ambrose Martín. El pasado viernes se realizó el sorteo de las semifinales y se enfrentarán el Bucaresti de Carmen Martín contra el Vardar de David Davis, el Budugnos contra el Gior de Ambrose Martín. Dos entrenadores españoles y una guerrera. Nuestro gran David Davis está como segundo entrenador del Vardar con Raúl González en el masculino y como técnico del Vardar femenino, en el que está logrando grandes cosas. Nos vamos hasta Macedonia, hasta Skopje, para charlar con David Davis. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros?
Muy bien. Oye David, la gran oportunidad surgió para entrenar al Vardar femenino y estás triunfando.
Bueno, la verdad que sí, que fue una oportunidad que bueno, una opción que ni barajaba cuando vine aquí a Macedonia y bueno, me ofrecieron el equipo y realmente el equipo, bueno, como siempre entrenamos uno delante del otro o vemos los partidos de las chicas, pues que tiene mucha calidad y bueno, no dude en decir que sí, y la verdad es que los resultados están acompañando desde el principio, las chicas están contentas, el presidente está contento y yo estoy muy, muy, muy contento.
¿El Vardar es uno de los equipos más potentes ahora mismo del balonmano femenino en la actualidad, David?
Yo tampoco soy un experto que digamos del deporte femenino y de la realidad, ¿no? Pero sí que está claro que las jugadoras tienen mucha calidad y el equipo, con todo el mundo que hablo, me dicen que el equipo está hecho para estar todos los años en la Final Four y después para ganar la Champions eventualmente, ¿no? Está claro que no se puede ganar la Champions todos los años, pero que bueno, al menos sí que es un equipo que está hecho para llegar a la Final Four todos los años y viendo con los equipos contra los que se han enfrentado todos los años que llevo aquí, por ejemplo, que ya las he seguido bastante más, pues yo creo que sí que es un equipo para ganar la Champions.
Estar de segundo de Raúl en los chicos, de técnico principal con las chicas, ¿es muy diferente pasar a dirigir a los chicos que a las chicas o básicamente es lo mismo?
Balonmano es balonmano, es decir, yo me centro única y exclusivamente en lo que es el balonmano y en eso pues no hay mucha diferencia, porque al fin y al cabo hago lo mismo que hacemos con los chicos, no con las chicas, los mismos ejercicios, la misma sistemática, vale, después cambia evidentemente los jugadores o con los equipos contra los que juegas, cómo te defienden, eso sí que cambia mucho, porque cómo defienden los chicos, o sea, cómo defienden las chicas o cómo atacan, o eso sí que cambia mucho, pero quiero decir, la sistemática, lo que es el balonmano puro, pues yo creo que es lo mismo. Después cuando haces un ejercicio, pues hay gente que tarda más en aprenderlo, otra gente que tarda menos, pero tanto los chicos como las chicas. Es decir, la cuestión es el nivel de los jugadores que los que tengas, que si va a cambiar más o va a cambiar menos, pero yo creo que si te centras lo que es única y exclusivamente deportivo, el balonmano es balonmano. Hombre, está claro que después a la hora del trato con los chicos las tratas de una manera, con las chicas hay que tratarlas de otra manera, pero bueno, como es que tampoco tengo mucho tiempo como no he empezado en agosto, que tengo tiempo para estar más tranquilo y para explicar las cosas y ahora hay que ir un poco más a lo práctico, pues tampoco no me paro mucho a pensar si hay muchas diferencias o no. Me intento centrar en lo que tengo que trabajar, en estudiar a mis rivales, en conocer a mis jugadores cada día más y sacar lo máximo de ellas y no, es que realmente no me he parado a pensar otras cosas.
Hola David, buenos días, soy Emilio Orgojo. Oye, yo un par de precisiones. Yo creo que es que te aburrías como segundo de Raúl, porque tú has empezado diciendo que, bueno, que no esperabas tú entrenar a un equipo femenino porque no habías tenido ninguna experiencia anterior, pero con todo lo que nos cuentas, ¿cómo lo compaginas? ¿O qué es lo que te decidió a dar el salto? Porque vamos, se parece un poquito, aunque tú digas que juegan al mismo balonmano, pero yo creo que entrenar a un equipo de chicas es distinto a uno de chicos. En definitiva, sí, David, pues, te aburrías, ¿verdad?
No me aburría. No. Buenos días, Rojo. No me aburría. Lo que pasa que, bueno, salió el equipo, me iba bien, el equipo de las chicas, o sea, el equipo de los chicos está muy bien, funciona bien. el jugador está contento, no hay ninguna, funciona todo bien. Entonces, como no funciona, las chicas no estaba yendo lo bien que querían, dijeron, bueno, vamos a probar con el mismo sistema, tenía que hacer los chicos con las chicas. Y claro, Raúl evidentemente ya no se puede partir en más piezas. Entonces dijeron, bueno, pues ¿por qué no pruebas tú una semana? Y bueno, después vamos viendo cómo va. Y bueno, pues es lo que hice, pues cogerlo. Los chicos, no me aburra, porque tengo un montón de trabajo, me veo 1000 partidos todos los días, intento seguir la Liga Francesa, semana de chicos, y bueno, la Champions, todo un poco, ¿no? De seguir un poco al día de todo lo que va pasando en el balón mundial. Pero no me aburría porque sí que tenía trabajo, pero bueno, ahora realmente sí tengo mucho más trabajo más, y hombre, claro que es distinto, es muy distinto, pero bueno, más o menos intentamos que sea lo menos distinto posible.
Bueno, no me tomes en serio, no es que te aburras, era un chascarrillo, como entiendes bien. Pero que te quiero decir que lo que es evidente es que tú no te vas a poder partir en varios trocitos, y Raúl tendrá que prescindir de su segundo, bueno, pues cuando no os coincida el partido en casa, que pasará muchas veces, ¿no?
Eso sí que es ahí sí que ha habido un problemilla, porque sí que nos ha coincidido, yo tengo prioridad con las chicas. Entonces, tengo que estar con las chicas cuando haya, o sea, si nos coinciden los dos, pues con las chicas, eso está clarísimo. Entonces, claro, ha habido algún día, algún viaje que he tenido que ir con las chicas, no he podido ir con los chicos, o algún partido, no fuimos a jugar a Abres con los chicos y no pude ir porque tenía el partido aquí contra el Arby que esa semana teníamos que entrenar. Y después, para la hora de entrenar, no es muy complicado porque entrenamos siempre en el mismo pabellón y entrenan primero las chicas y después los chicos. Entonces...
Hola, David, un saludo desde Valladolid, soy Juan Carlos Amón, ¿cómo estás?
Ay, qué tal, muy bien, Amón.
Muy bien. Allí también tienes que echarle anticongelante al coche, ¿no? Allí es como aquí, imagino.
Sí, lo que pasa es que este año está siendo un poco más caluroso.
Bueno.
Más caluroso, pero el clima es muy parecido al de Valladolid.
El efecto invernadero. Oye, una pregunta comprometida. Imaginemos que Raúl decide hacer las maletas porque le hacen una oferta de otro país o porque las cosas no salen bien, Dios no lo quiera. ¿David forma parte del equipo de Raúl o David podría quedarse en Skopje para trabajar sin Raúl?
Pues no lo sé, es una buena pregunta, la verdad es que no lo sé, porque, por ejemplo, aquí tenemos la suerte de que bueno, en su día cuando Raúl pidió un segundo le dijeron que sin problema y yo podía venir aquí con mi familia y puedo vivir de balonmano, ¿no? Pero el problema no es que Raúl quiera llevarme, o que no quiera, el problema es que cuando si se marcha otro equipo, que le digan que no, que el segundo entrenador va a ser alguien de la casa o que simplemente no tienen dinero para pagar a un segundo entrenador, ¿no? Entonces, cuando llegue ese momento, pues tendremos que ver cómo está la situación y después decidir. Pero bueno, yo creo que no sea tanto como que Raúl no quiera llevarme, como que al equipo que vaya le digan que no me pueda llevar.
Porque tú que eres echado para adelante, sí que te atreves a llevar al equipo masculino, ¿no?
Hombre, sí, está claro que si sí, Raúl se marcha y no me puede llevar con él, porque yo cuando estoy encantado y quiero seguir con él al menos un tiempo más... Y me tengo que quedar aquí, pues claro, hombre, con un equipo tan bueno, un equipo de Champions, que hay uno de los pocos equipos que hay, encima un equipo también fichado, con un club que funciona bastante bien y tal, pues la verdad que sí que claro que me quedaría a gusto, pero bueno, esto siempre hay que ver como cuando llega el momento que sucede, que se puede hacer, y después, porque muchas veces es más lo que se puede hacer que lo que tú quieras hacer.
Oye, desde La Rioja, que me he hecho gracia antes, que dices, no, yo no soy un experto en el balonmano femenino, por menos mal, ¿no?
No, pero claro, soy un experto porque no sé, no, o sea, yo me refiero a un experto porque con los chicos sí que lo soy. He estado 20 años jugando, le conozco muchísimos jugadores, cuando si no a todos, a la mayoría, el 95% de los jugadores. Intento seguir la Champions todos los años, de todos los grupos, intento seguir la Liga Alemana, la Liga Francesa. Entonces, bueno, estoy en contacto todavía con jugadores que juegan conmigo, hablo con ellos, bueno, pasar los viajes, bueno, entonces estar todo el día muy, muy, muy metido. Veo partidos de la Bundesliga, viendo todos los partidos que puedo, los veo todos los días. En cambio, de las chicas, pues no las sigo tanto, porque claro, si estás a una cosa, no estás a la otra. Y es complicado. Entonces, lo que pasa es que, bueno, ahora cuando me he puesto aquí, pues lo que hago es pues ver partidos y partidos y partidos y partidos y partidos de las chicas. Ahora únicamente, ahora he dejado más de lado lo de los chicos y me estoy centrando en las chicas y intentando conocerme a todo el mundo, pues lo mismo que hago con los chicos. Y por eso no me considero un experto.
¿Y cambia mucho?
Sí, hombre, a ver, es distinto, es muy distinto. No tiene una cosa, no tiene nada que ver con la otra. Pero yo sigo diciendo que lo que se refiere a jugar a balonmano es lo mismo. Es decir, tú puedes, si tienes, por ejemplo, yo con el equipo que tengo, como tienen mucha calidad, son muy buenas, pues pueda meter los mismos, las mismas ideas. Después la jugando de otra manera, yo también pienso, hago otras jugadas o lo que sea, pero pensando, o sea, al fin y al cabo la esencia es la misma, ¿no? Y después lo que te dan los jugadores es distinto. Entonces, para jugadores, como puedes trabajar, te dé la gana porque tiene muchísima calidad, pues es una maravilla para ellos, muy, 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 muy sencillo.
Oye,
ha cogido con el tipo de espacio, ojo. Habría sido más complicado, sí.
Oye, David, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, yo es que sigo preocupado por ti, porque yo sé que eres un hombre activo en las redes sociales. Tienes que prepararte una estrategia, porque ya empiezo a detectar que hay algunos de tus amigos, compañeros, y esos que dicen, ¿dónde te has metido con las chicas? Y todo esto, tendrás que decirles que a lo mejor cuando empezaste allí en Granollers y por allí, que también entrenabas a algún equipillo de infantiles y cosas de esas, ¿o no?
Estuve entrenando 3 años, que Raúl estaba como de coordinador, estuve con Roberto García Parrando, con Javier Laguna, que sigue en Ciudad Real, y bueno, y algunos jugadores que también les llamaba que vinieran, Arpa, Chema, Chulen, bueno, les llamaba para que vinieran, pero sí, empecé en Ciudad Real y empecé a entrenar a los chavales, estuve con la cantera, pues esos 3 años, cuando todavía Alex Duseváez tenía 14, 15 años, que es cuando empezó a jugar, y ahí con los cadetes y quedaron campeones y tal, pues ahí estaba, y con Miguel Sánchez de La Rioja, que tú, bueno, cuando llegó a Ciudad Real, el primer entrenador fui yo, su primer entrenador, con lo cual ahí sí que, ahí empecé después, sí, todos los veranos he ido a campus, arriba, abajo, entrenando, el año pasado estuve en el campus de Sabaté y de Laszlo, y siempre voy a algún campus en verano y tal, pero sí, siempre empecé mis pinillos de entrenador en Ciudad Real.
Oye, David, el objetivo del Vardar era estar en la Final Four, ¿te exigen el título o no?
Bueno, no me han exigido, la verdad es que no me han exigido desde el principio nada, pero estaba bastante claro que bueno, a la Final Four si no se llegaba era un desastre, pues está clarísimo, y después evidentemente ahora que estamos en la Final Four luchar por el título con todas las de la ley, ¿no? Pero bueno, yo creo que está el equipo de chicas está bastante, bastante, bastante claro que hay que meterse a la Final Four todos los años y que hay que por el título meterse en la final e intentar ganarla, ¿no? Después, hombre, está claro que si sabes que es deporte, pues meterse en la Final Four siempre es complicado. Y se puede pasar de todo y bueno, exigir el título todos los años tampoco se puede porque no lo gana nadie. O sea, puede ser que lo gane igual un año o 2 años seguidos un equipo, pero no tres, o al menos hasta la fecha no lo ha conseguido nadie, ni chicos ni chicas. Entonces, bueno, yo creo que más o menos voy cumpliendo los objetivos que están, no están escritos, pero que están claros de todos los años.
Ya para terminar, David, porque sé que tienes mucho lío allí y que estáis con, creo, sesión de fotos de cara a la Final Four femenina. Próximo fin de semana, Champions masculina contra el Veszprém. Escuela española cara a cara, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que esto es un poco... Es que es más fácil cuando juegas contra alguien que no es español, la verdad. Porque al final nos conocemos todos ya en España, nos conocemos de llevar unos años trabajando con los equipos y siempre más complicado porque... Bueno, porque saben más, los dos sabemos cómo pensamos y siempre tienes que intentar darle una vuelta, una pequeña vuelta a las cosas y no es tan sencillo. Y después, bueno, el Veszprém, que hay que decir, si junto con nosotros es los únicos, el Barça, el Veszprém y nosotros somos los 3 equipos que hemos llegado los últimos 3 años a cuartos de final seguidos y bueno, ellos jugaron el año pasado a la final de la Champions y es un equipo que está súper bien hecho, un equipo súper compensado, muy duro, muy bueno, tiene de todo, o sea, difícil es. Va a ser súper complicado, pero bueno, tenemos muchas ganas, muchas ilusiones, porque no hemos llegado todavía, y espero que tengamos más que ellos y consigamos ganarles este año.
Pues David, gracias por atendernos, que tengas mucha suerte en esa Final Four. Recordemos que los sorteos de la Final Four femenina es Bucaresti contra el Vardar, Budućnost contra Győr, una Final Four típicamente española, con 2 entrenadores, con una guerrera. Y lo dicho, ojalá, David, tenga suerte y ganéis ese primer título para el Vardar, porque a la tercera va la vencida. Y sobre todo, gracias por hacer el esfuerzo, que sé que has hecho un esfuerzo, y para estar con nosotros en el día de hoy. Un fuerte abrazo, David, y gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate. tiempo de debate, que ya sabéis, entra con la tabla redonda. Hoy contamos en nuestra tabla redonda, en nuestro tiempo de debate, con Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola, Paula, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, y espero que en breve se incorpore con nosotros nuestro amigo, compañero en León, Jesús Alañá. Hoy yo voy a sacar el tema, otra vez, del preolímpico masculino en Suecia, porque hay muchas cosas que hablar. Hay muchas cosas que decir, que contaros. La semana pasada ya empezamos a debatir, pero yo creo que hay que contaros muchas, muchas cosas. Por cierto, antes de que se me olvide, ¿os acordáis que la semana pasada y la anterior también os dije que Suecia no había puesto ni un solo euro?
Eso es.
Que yo tengo documentos y que puedo demostrarlo. Da fe, Emilio Borgojo, que lo ha visto.
Que sí.
Bueno, pues es curioso, porque el lunes 12 de abril, en un diario deportivo de tirada nacional, Blázquez titula...
10 y 12 mil personas.
Pero no lo llenamos, no lo llenamos. Tú fíjate lo que hablábamos antes del rugby en Valladolid ayer, que fue tremendo y fenomenal y una fiesta.
Claro.
Aquí no llenamos un pabellón de 14.000, ni el San Jordi siquiera. Bueno, ya, ya costó la final del Mundial 2013.
O sea. Si quieres hacer negocio con ello, no lo llenas.
Ya,
no, Juan Carlos, evidentemente.
Juan Carlos apuntó antes en la entrada, cuando hablábamos del rugby, hizo mucho hincapié en una
organización
exactamente que tenga los pies en el suelo, pero que sea ambiciosa en ofrecer nuevas cosas, en darle un poco de jarilla al mundo deportivo español.
Hombre, ¿en 21 días no vas a encontrar 15.000 madrileños que vayan en el Barclay al balonmano?
Hombre, hay que trabajárselo, ¿eh?
Es que eso sin trabajo no se hace nada, Luis.
No tienes suficiente cantera colegial en Madrid para llevar a 15.000 o a 6.000 niños con padres o profesores.
Pues no lo sé, porque como ahora todo parece ser...
Que nos den una plaza en vez de Australia para los Juegos Olímpicos, que no sería la primera vez.
A ver, Paula, que no has hablado todavía.
A ver, lo que dices tú de que tienes pruebas, yo no las he visto, ¿eh? Pero sí he leído en un medio sueco lo que se ha hablado durante dos semanas, de que ha hecho un desmentido la Federación Sueca. Lo estoy buscando en el momento que lo tenga, es que lo leí hace, es que esto es de marzo. Uh-huh. En el que dice, desmiente palabras textuales de la Federación Sueca de que no han puesto un duro, pero sí que han puesto el marketing y la televisión. Lo estoy buscando, en el momento que lo tenga lo voy a subir. O sea,
evidentemente dinero contante y sonante probablemente que es el documento que tenía, pero unas contrapartidas que se traducen a la larga en dinero, por supuesto. Hombre, si tú cedes los derechos,
La Federación Sueca salía desmintiendo que ellos no han puesto dinero físico, sino
aquí en la página web de la Federación y medios afines se dijo que habían pagado 350.000 euros.
Era la forma, y que había sido la diferencia 50.000 euros
A lo mejor es una cuantificación de servicio. Los 300 y pico mil euros, porque imagino que España habrá ido a Malmo con el hotel pagado por la organización.
De todas formas, por lo que dice
todo
Luis,
eso se cuantifica, y los chicos comen y comen bien y cenan y meriendan y desayunan.
Que todo es un coste económico.
Y hay que alquilar autobuses, hotel, aunque creo que en este caso el hotel estaba pare con pare con el pabellón. No había.
A 150 metros. Oye, por cierto, ahora que dices de comer, de hoteles y tal.
Y de gente.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que Paco Paquito Blázquez del Medallitas parece ser se llevó al preolímpico de Suecia a unos 10 invitados. Según me dicen, entre los afortunados estaban varios patrocinadores, pues como puede ser Avis, Sacyr, Helvetia o Correos, Adolfo Aragonés, presidente de Asobal, dos o tres directivos de la Real Federación Española de Balonmano y parece ser que hasta un futurible familiar de un directivo de la federación. Vamos, que presuntamente el montante total de las invitaciones puede rondar los 5.000 euros.
Vamos a ver, pues oye, es que una cosa se da de palos con la otra, porque si no tenemos dinero para optar... aunque optáramos con dinero no valía. Vale, pero de todas formas tampoco nos sobra tanto. O sea que lo de las invitaciones, y más en unas condiciones... ¿Qué pasa? ¿Era por si ganábamos y colgarse las medallas esas que a ti tanto te gusta?
Pues no, yo creo que si hay una partida destinada a protocolo, que la habrá. Lo de los patrocinadores no lo veo mal.
No, eso no, esa parte, eso, esa no, parte eso ahí, no. Hasta ahí hemos llegado.
Lo del novio de la hija o la novia del hijo, eso lo veo peor.
No.
Hombre, lo que sí os puedo decir es que la ausencia en los Juegos abre un periodo de reflexión, una posible renovación en la selección española, que Manolo Cadenas concluye su relación contractual al término del ciclo olímpico y que su continuidad va a estar en manos del presidente de la federación. Y yo quisiera hablar de Manolo Cadenas en el día de hoy, si me permitís, porque la semana pasada leí unas declaraciones realizadas por Manolo, seleccionador español absoluto masculino, en una entrevista en la que se hacía pues balance del preolímpico de Suecia y en donde España, desgraciadamente, ha quedado fuera de esos Juegos Olímpicos de Río 2016. En dicha entrevista, nuestro gran Manolo Cadenas, entre otras cosas, contestaba las preguntas diciendo que no pensaba dimitir, que se veía con fuerzas para seguir en la selección, que ahora se abre un tiempo de reflexión para analizar y planificar el futuro, y si los que tienen que decidir creen que debe estar en ese plan de futuro y él le ofrece la renovación, allí estará para ayudar. La verdad es que no sé por qué tendría que dimitir Manolo Cadenas, cuando tras lo sucedido en Suecia, un Cadenas cogió las riendas de la selección española a mediados del 2013, que ha logrado una medalla de bronce en el Europeo 14, un cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2015, una medalla de plata en el Europeo 2016. Y con los datos fríamente, os puedo decir que Manolo Cadenas ha dirigido a España 55 partidos, 36 oficiales, 19 amistosos, un balance de 45 victorias, un empate y 9 derrotas. El equipo ha estado peleando por medallas en todas las competiciones. El equipo está con él, ya que casi todos los jugadores han pasado por sus manos. Se ve con fuerzas, con ánimo para continuar, y la llegada de Iker Romero como embajador es muy importante para todos, puesto que servirá aún más de nexo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Eso sí, siempre y cuando desde la Real Federación Española de Balonmano le dejen trabajar a Iker Romero, como ya os comenté la semana pasada. Iker es un hombre con muy buenas ideas y gran conocedor de balonmano. Y eso sí, que no le pongan presuntamente palitos en las ruedas, como suele pasar con todo aquel que intenta ayudar.
Oye, por cierto, ya no están los Juegos Olímpicos entre medias, entre comillas, estorbando para convocar elecciones, ¿no?
No, hombre, mientras estén las chicas,
el
equipo femenino.
Eso va a ir en el último trimestre del año.
En el último trimestre del año. Y el contrato de Manolo Cadenas, que estaba comentando, termina al final del actual ciclo olímpico y veremos si Francisco Vidal Blázquez García le ofrece la renovación o no para que sea Manolo el encargado de analizar y planificar el futuro. La verdad es que me temo que no será así. Y no le renovará a Cadenas, Paco Paquita Blázquez del Medallitas, porque los afines a la Real Federación Española de Balonmano parece ser que ya están haciendo campaña desde diversos sitios para que el próximo seleccionador, presumiblemente, sea otro gran entrenador, como Antonio Carlos Ortega, un rumor que lleva semanas en el mundo del balonmano. Por cierto, también apuntar otro nombre para sentarse en el banquillo, el de Jordi Rivera. Y sinceramente os digo, Manolo Cadenas ha demostrado que es todo un señor con mayúsculas en unas declaraciones correctas y educadas después de lo que viene pasando y soportando, pasando y soportando al frente de la selección española desde el pasado Mundial de Qatar 2015. Un Cadenas que viene aguantando que supuestamente desde la propia Federación Española de Balonmano alguna persona le esté haciendo presuntamente la cama, hablando mal de él, intentando malmeter a los jugadores y criticándole todo lo que hace. Pienso que de todo esto que está pasando, probablemente, es conocedor Paco Paquito Blázquez de Medallitas, y aquí no ha pasado nada, no ha tomado ninguna decisión. Si Paco Paquito Blázquez de Medallitas es, y presuntamente lo sabe y lo torela, malo. Y si lo desconoce, peor todavía, ya que no se entera de lo que está pasando en su casa. Creo que en estos momentos, en los que seguramente se va a buscar una cabeza de turco para ponerla en bandeja de plata, tras el fracaso de no estar en los Juegos Olímpicos de Río, alguien debe dar la cara por el grande y bueno de Manolo Cadenas y contar lo que presuntamente ha estado sucediendo de verdad en los últimos tiempos.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio, compañeros. Yo voy a tratar de ser ecuánime porque Manolo Cadenas es amigo y paisano desde hace mucho tiempo. La primera y la segunda de toda la vida, evidente. Vamos a ver, el historial que tiene Manolo Cadenas al frente de la selección española, tú lo has leído antes, está jalonado por unas cuantas medallas. Cierto que escuece mucho no ir a una competición que has tenido en un montón de juegos seguidos, 12 creo que eran, más o menos, 40 años en definitiva. pero yo puedo discrepar de cuestiones puntuales con un seleccionador, con un entrenador, pues como aficionado al balonmano, pero claro, yo no soy el que tiene que hacer la estrategia de un partido, ni la táctica, ni nada parecido. Pero estas guerras cainitas que apuntas desde dentro de la facción, que se supone que serían sus más estrechos colaboradores con él, con el director técnico, con todos, eso ya me lleva siempre a lo mismo. Las guerras estas por el poder, por la reflexión personal de cada uno, y eso yo sigo sin darle un pase en el mundo de balonmano. No quiero recurrir al manido, somos pocos y mal avenidos. Pero
es que lo somos.
Ya, sí, no, sí.
Es que en la federación sigue habiendo mucho reino de taifas.
Vale. Bueno, pero mira, que pongan en una balanza lo que es el mérito deportivo, ahí está, y luego los intereses personales espurios que decía el otro, y ver qué es lo que puede más. Ahora, tú lo has apuntado, si el señor presidente, que es el que manda en este cotarro, lo deja, lo tolera o lo ignora,
malo.
En su responsabilidad. Tenemos unas elecciones dentro de unos meses. Tú acuñaste la frase de que el balonmano tiene lo que se merece, pero no lo que... O al revés.
Tiene lo que quiere.
Lo que quiere, pero no lo que se merece. Pues mira, amén.
Paula, ¿tú sabías algo de esto o te había llegado algo?
A ver, yo, sabéis que yo no me caso con nadie. Me caso.
¿Cómo que no te casas con nadie? ¿Pero qué declaración es esa, Paula?
Son mis ilusiones.
A día de hoy no me caso absolutamente con nadie. Me caso con la verdad.
Uy, pero esa no sé yo.
Sí, ahora la voy a contar dentro de cómo la puedo contar. Y creo que la vais a entender perfectamente. Manolo Cadenas lo lleva pasando muy mal por lo que acaba de decir Luis. Desde Qatar, que te vayas a preparar el europeo sabiendo que tu cabeza está ahí en una bandeja de plata, que te vayas a un preolímpico, no es nada fácil. Pero voy a decir una cosa, después del europeo, a 48 horas, se filtró una noticia que, si alguien lo quiere buscar, que busque en Google Mundo Deportivo una plata para reflexionar, te aparece el link, pinchas y de repente desapareció. En ese artículo, que además lo recogió Luis en el programa, al poco tiempo le hizo una entrevista al capitán, venía diciendo que Manolo Cadenas no se preparaba los partidos, no hacía vídeos, pasaba de los jugadores, y Rulo lo desmintió. A 48 horas del preolímpico, después del varapalo, que para mí personalmente no es un fracaso, nos han dado muchísimas alegrías y ahora empezamos un nuevo ciclo que creo que va a ser interesante. Yo lo pienso así, ¿eh? Para mí no ha sido un fracaso el no jugar unos Juegos Olímpicos. A lo mejor para el presidente sí, porque va a tener que devolver bastante dinero. Pero vamos a lo que decía. Se filtró en la opinión de Málaga el nuevo seleccionador, quién podría ser, Antonio Carlos Ortega. Que no se olvide Antonio Carlos Ortega, que también le hicieron la cama en Hungría, ahí lo dejo. Pero le voy a decir a esta persona que está filtrando las noticias que no se olvide que el 16 de abril del 2013 desapareció un famoso flash. Que si quiere, yo juego a su juego y también sé filtrar. Así que me dejen tranquila. Y dejen tranquila a Manolo Cadenas. Hasta ahí.
Pues bastante bien, sí.
Ya, ya te has casado. No casarte con nadie, no has estado mal, ¿no?
No. Te han pedido, por lo menos, en relaciones.
No, yo, como se la gasta, olvida mi propuesta, Paula.
No, yo no.
No, pero fíjate, de todo lo que ha dicho, yo rápidamente mi cerebro se ha enrocado en una cosa. Y es que, si yo conozco a Manolo Cadenas, lo conozco como una persona íntegra, como un trabajador nato y, sobre todo, como alguien que no se deja influir por el exterior, por el entorno, por lo que digan de él. Él es muy amigo de sus amigos y a ellos sí les hace caso. A terceros, al Manolo que yo he conocido, no ha parecido nunca importarle demasiado. Si Manolo Cadenas realmente ha estado preocupado por cosas que antaño no le preocupaban, es que algo ha cambiado en su personalidad o la dimensión de esos asuntos han sido realmente, realmente profundos,
¿no? Hombre, Juan Carlos, vamos a ver, yo no creo que eso le preocuparan demasiado. Lo que pasa es que eso es una situación incómoda, desagradable. Claro. Y más, cuando sabes que sale de dentro de tu propia casa.
Pero vamos a ver, esto lo extrapolamos al fútbol y dices, uff, un entrenador cuestionado ya, gacela coja, se le come la manada. Hablamos del vestuario, pero yo no veo ese vestuario acorralando a Manolo con fracasos deportivos.
Ojo, que presuntamente se ha intentado, ¿eh?
Sí.
No, se ha intentado provocar al vestuario contra Manolo.
Sí.
Pero desde el vestuario no ha habido ni una sola iniciativa de un jugador contra Manolo Cadena.
Sí, Juan Carlos, pero tú sabes
perfectamente... Sí, lo ha habido.
Hombre, alguna manzana, como digo yo, de las que se apartan, sí, yo estoy de acuerdo con Paula también.
Hay cuatro manzanas.
O cuatro, bueno, pues ya las tienes determinadas. Pero yo lo que iba antes, y has sacado tú la parte, digamos, de la dinámica del fútbol, es que en todos los mayores problemas los gestionan desde las propias entidades. Es decir, porque que un jugador pueda estar descontento porque no juega, porque juega menos, porque piensa que no le tratan en condiciones, yo no he oído ningún clamor entre el público, entre los jugadores tampoco lo he oído, aunque puedo reconocer lo que dice Paula, que hay gente que, bueno, pues que esté más o menos a gusto con uno y quizás con otro. Pero que venga todo el run-run desde dentro es lo que yo no le doy ningún pase. ¿Qué quieres que te diga? Y podríamos poner a lo mejor nombres y apellidos. Pero bueno, yo lo llevo todo a la cabeza visible, que es el señor presidente de la federación. Si él permite este tipo de cosas, pues luego le puede estallar esta bomba por cualquier lado, ¿eh?
Cambiamos de tercio. Copa de la Reina. Creo que han pasado cosas muy fuertes, ¿no, Paula?
A ver, ¿por dónde empiezo?
Por donde quieras.
A ver, yo no he ido por ética a mí misma, porque a mí me encanta el balonmano base. Este año se hacía la minicopa por primera vez y la organización que ha tenido esa minicopa no me ha gustado desde el minuto cero. Sí que he de decir que la he seguido por el streaming, que ha estado espectacular, que yo me he dado cuenta que en División de Honor a veces no tengo ni idea de quién va a ganar o dejar de ganar, pero yo dije que a la final llegaba el Puerto Sol contra el Alcobendas y que ganaba el Alcobendas. Ahí me he dado cuenta que en el balonmano base tengo matrícula de honor. Sí que es verdad que lo que no me ha gustado es que han separado los equipos grandes de los pequeños. Unos estaban en Mondariz, las pequeñas estaban en Mondariz y las grandes estaban en Vigo. Por otro lado, se hizo el sorteo de los horarios, en lo que coincidían dos partidos a la vez de la minicopa. Ese sorteo nunca se dijo cómo se hizo, cómo se dejó de hacer, por qué iban esos horarios. Yo sé quién hizo ese sorteo, allá él. Trabaja en la Federación Gallega, pero también tiene que ver con el balonmano playa la española. Dejamos ahí la historia. Pero lo que más me chirrió fue que, a diferencia de la Copa del Rey masculina, en la que el equipo organizador paga su canon a la Soval y se hace cargo de la estancia de los equipos cuando van a su ciudad, y la Soval paga les paga el viaje.
Sí, el transporte.
Sí, el transporte. Aquí es al contrario. En la Copa La Reina el organizador paga a la Federación Española su canon. Lo que es el transporte va a cargo de cada club y la manutención allí sí que es verdad que va a cargo del club organizador. Pero esta vez alguien decidió que como el Guardés está 45 minutos, pues no tenía derecho a alojarse.
A mantenerse.
Sí, pues lo que llegaron, intentaron hablar con el balonmano Porriño y con la Federación Gallega para llegar a un acuerdo. Vale, no me pagas hotel, pero págame el transporte. Que tampoco. Se lo pidieron por escrito, ¿eh? Y se negaron. Por algo será, no sé. Al final el Guardés se lo tuvo que pagar ellos mismos.
Pues fíjate lo que estás contando. La federación que ha invitado a esa Copa de la Reina a una romería de directivos, de federaciones territoriales, etcétera, etcétera, y que se ha gastado dinero en la invitación que hemos comentado antes, presuntamente, de casi 10 personas al preolímpico de Suecia, podía haber hecho un gesto, y si no lo paga el organizador, pues tirar a ellos para adelante y pagar, porque no creo que saliera muy caro pagar eso, ¿no, Paula?
2.000 euros.
Desde Aguarda,
¿cuánto,
Porriño?
¿Cuánto, Emilio, que no lo hemos oído? ¿Cuánto?
2.000
euros el alojamiento de las de DHF, y entre las de DHF y la minicopa. La minicopa, si es que en Mondariz salía entre 10 y 15 euros diarios por niña.
Bueno, pero...
Bueno, pero de todas maneras es que es igual, ni que esté a 45 minutos, ni que esté a 10 minutos.
Hay que pagar los gastos que haya que pagar, ¿no?
Hay que pagar los gastos porque va a ser menos o más que otro, ¿no? O sea, es decir, hay que ser todos iguales.
Es que hay que saber que no se llevan bien.
Ya,
bueno, sí. pero entonces tú cuando lo organizas tienes que apechugar con todo lo que no puedes decir, aunque no te lleve bien, venga usted comido y limpio de casa. Eso es lo que no puede ser.
Claro, si no que hubiesen puesto en el contrato, noche, que venga cualquiera menos estos.
Menos estos. Claro.
Sí, y el miércoles por la noche fue cuando Guardés decidió buscarse hotel para tanto para ellas como para la minicopa.
Pues ahí queda dicho. Por cierto, Balonmano Aragón se retira de la Liga Sobal. Y es que no me resisto. Yo no puedo entender cómo el presidente de Asobal, el actual presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, acepta ir invitado por la Federación Española de Balonmano al preolímpico, a Suecia. Porque yo creo que el presidente de Asobal a lo mejor se cree que teniendo controlado a Paco Paquito Blázquez el medallita, juju, jeje, jaja, pues que no va a atacar a Asobal. Leo unas declaraciones realizadas durante la Copa de la Reina por Paco Paquito Blázquez el medallitas, donde califica de desastroso para el balonmano la retirada del Aragón. Y atención lo que dice: la asociación son 16 clubes que votan a su presidente y ellos son los que deben exigirle y pedirle responsabilidades. Ese nuevo presidente, Adolfo Aragonés, era el vicepresidente del anterior presidente, por lo que sabía perfectamente cuál era la situación.
Yo me he perdido en el tercer presidente.
Sí, bueno, sí. Lo que viene a decir
es que son muchos presidentes.
Lo que viene a decir es que Adolfo Aragonés, que es el actual presidente, fue vicepresidente en su día y que sabe lo que está pasando. Entonces, yo creo, sinceramente, que cuando uno mete un león en el salón de su casa, al final le termina destrozando los muebles. La Asobal, que se lleve bien con la federación, me parece perfecto, pero creo que la Asobal no debe de olvidar nunca que la intención de Paco Paquito Blázquez en Medellín presuntamente ha sido desde el primer momento cargarse a la Asobal y llevárselo a la Federación Española de Balonmano. Una Asobal donde, por cierto, aprovecho, esto es para que luego algún iluminado, inclusive alguno que estuvo aquí, diga que aquí no se critica a Asobal, y eso que somos patrocinadores de Asobal, se critica siempre en el sentido positivo, y ellos son tan listos que lo aceptan, y no como otros que llaman diciendo, oye, que habéis dicho esto, que no sé qué, que no sé cuántos, qué tal, de una manera, pues, un poco subidita de tono. Y lo que decía antes, la Asobal, yo creo que de una vez por todas, debe de salir al paso ante ciertas manifestaciones. La callada por respuesta en la vida siempre es mala, porque dicen que el que calla otorga. Y la Asobal debería de explicar qué ha pasado con el balonmano Aragón, por qué ha renunciado ahora, por qué en su momento se le dio el ok y por qué no han salido las cosas. Y no han salido las cosas porque en un presupuesto que tenía el balonmano Aragón de 650.000 euros, 300.000 venían de las instituciones aragonesas que se lo habían prometido, que habían presentado los papeles y que ahora se han echado atrás. Recordemos que han cambiado el color político de las instituciones en Aragón.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Mira, estas declaraciones de Paco Blázquez son otro buen palito en las ruedas de Asobal, con lo cual es vuelta la burra al trigo.
Claro.
Vale, de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor es mejor no confiarse que hacerse dos risas, sobre todo cuando la gente con la que te haces las risas no te merece mucha confianza. Pero bueno, dicho esto, yo solo me pregunto una cosa. ¿Asobal, única responsable de la desaparición del Aragón? ¿Qué pasa? La comisión de seguimiento, según creo recordar, hay parte de federación, ¿no?
Dos partes de federación, una asociación de jugadores y otra de jugadores.
Ah, o sea que entre todos la mataron, pero solo se murió a cuenta de Asobal. Está bien. Yo creo recordar que hace dos o tres temporadas, la primera que quiso mantener el pulso fue la propia Asobal. Anda, que no le dio plazos al balonmano Aragón para que empezara la liga. O sea que el problema es que, tú lo has dicho antes, con Alemania, con el Hamburgo, si se hacen las normas, conviene cumplirlas.
Es más, Emilia, antes de que sigas, en ese momento, y hoy lo voy a desvelar, Paco Paquito Blázquez en Medellitas presuntamente le prometió al presidente del Bidasoa que Balonmano Aragón se iba fuera y entraba el Bidasoa. Al final se quedó el Balonmano Aragón, un cabreo tremendo en Bidasoa, y no le perdonan que de alguna forma les engañase.
Bueno, pues mira, sea como fuere, yo estas luchas intestinas, vuelvo a decir lo mismo, pocos malavenidos, pero de todas formas, lo que es evidente, pero con eso no hemos descubierto América ni nada de esto, eso lo hizo Colón hace ya unos cuantos siglos.
Y mira cómo terminó con los pinzones.
Vale, que el balonmano Aragón y su retirada es un paso atrás, y no sé cuántos rejonazos más va a aguantar el balonmano español, porque llega un momento en que me imagino que te derrumbas, ¿no?, ante tanta adversidad, digámoslo así. Es una mala noticia para el balonmano, pero esto lo diga el señor Blázquez, lo diga el señor Aragonés o lo digas tú.
Sí, pero,
es que es evidente.
Pero vamos a ver, el señor Blázquez aprovecha para meter el cuerno.
Hombre, bien, bien, sí.
Pasando por Pisuerga, ¿eh?
Eso dice ya, aprovechando que el río pasa por allí, todo el mundo se baña en el mismo sitio, ¿no, Juan Carlos?
Sí, pero bueno, de momento aquí no han pisado el charco, ¿eh?
No, porque no van, porque solo van para pedir dinero y ya les ponen malas caras, pues no.
Bueno, pues el año que viene de momento tienen un equipo solvente en Asobal, ¿eh?
Bueno, vuelve otra vez a lo mejor el...
Hombre, ya con el empate de vida a Asobal este fin
que
de
sí,
semana...
Que sí. No, si lo decía en el sentido de que les vuelve a lo mejor un dolor de cabeza, no sé.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que hay que ser serios por lo que hablábamos antes de la Bundesliga. La Bundesliga se ha cargado a todo un Hamburgo y no le han temblado la mano. Y yo creo que el año que viene la Asobal... la federación deben de tener las cosas muy claras. El que no cumpla los requisitos se queda fuera. ¿O no debería ser así? ¿Tú qué piensas, Paula?
A ver, tema león en el salón. Aquí sí. Aparece la leona. A ver, hasta el año pasado, que yo sepa, la comisión de seguimiento la tutelaba totalmente la Federación Española de Balonmano. Si queréis, lo entendéis.
Era la que llevaba la voz cantante en ese, sí. En ese tripartito, sí.
Sí. Ahora es cuatripartita, porque son cuatro. Y ha pasado este año ya, se firmó en octubre del 2014, que fue cuando se cambiaron los estatutos, y esta temporada sí es Asobal. Y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a Asobal, que no solo es el Aragón, que equipo que no cumpla y que tenga la deuda que tienen muchos, yo doy nombres, que a mí... Ya digo que yo no me caso con nadie. El Ademar sigue en ley concursal. El Balonmano Guadalajara no está nada bien.
Oye,
nada bien.
Pero el Balonmano Guadalajara fichaba uno de Aragón, ¿no?
Sí.
Sí, sí, pero que no está nada bien. O sea, supuestamente, como dice Luis, supuestamente, ellos no han denunciado la Val, pero sí han denunciado judicialmente. Y el Villadaranda le ronda, ¿eh?
El Villadaranda incluso se habló de un cambio de
sí,
sede.
Parece ser que queda descartado que vaya a Segovia.
Ah,
sí, vale. Sí, queda descartado. De momento a mí también me han dicho, hoy por la mañana me lo han dicho, que de momento queda descartado. Pero yo quiero recordarle una cosa al presidente, que antes de tirar piedras a otras personas, mira lo que tienes en tu casa, porque los equipos de división de honor femenina no están nada bien, ¿eh? Ojito.
Hombre, yo lo que sí os puedo contar es que... quien aprueba los presupuestos de los clubes esta temporada es la propia Asobal con la Comisión de Control Económico, ¿vale? Ahí tienen que presentar todos los papeles, avales, etcétera, etcétera. La Asobal da el visto bueno porque tiene los papeles, de ahí luego se traslada a la federación. De ahí que venga a decir Paco Paquito Blázquez del Meditas que el responsable porque tiene la concesión es la Asobal, etcétera. Sí, sí, pero hay una comisión de seguimiento, lo que tú decías, Emilio.
Sí, sí.
Una comisión de seguimiento... que tiene que verlo.
Nadie,
y que tiene que tomar
nadie
decisiones.
Se puede quitar del aparato porque todo el mundo tiene su cuota alícuota de problemas. Vamos a ver, tú dices, se presentan los avales y la cosa. Y si luego esos avales o ese apoyo que está comprometido y en un papel, esto creo que Juan Carlos lo explicó muy bien una vez, sobre lo de las ayudas públicas y cosas de estas. Yo firmo que maté a Manolete y luego resulta que no fui yo el que lo mató. ¿Y eso qué comprobación tiene? La inexorable realidad cuando no te pagan lo que te deben.
Claro.
Bueno, pues ser
más... cuando hay elecciones de
claro,
por medio. ¿Eh?
No, no, como ha dicho Luis, esto de Aragón ha pasado porque ha cambiado el color político y donde era... Vale, estoy de acuerdo. Hay un antiguo candidato a la Federación Española que era el jefe de deporte, el director de deporte. Ya no está. Ahora hay un grupo más a la izquierda y que esta parte del deporte le interesa relativamente... Y yo estoy de acuerdo. Que la parte social, digamos.
Pero es que además en este
se
país...
Se ha quedado sin nada.
Ojo que el papel de compromiso firmado lo tiene.
Está firmado.
Ah, vale, era lo que yo quería
sí,
decir.
Sí.
Ese aval, ese documento...
Pero si tú no recibes, Paula, el dinero...
Claro, si cuando
me estás ahogado.
Lo firman, luego no te dan el dinero, pues... aire.
Claro, han derogado la ayuda. Sí.
Claro.
Te lo firmó,
porque
pero eso te lo firmó el otro, ¿no? Claro.
El Mundial del 2019 de los juniors, pase lo que pase con el gobierno, se va a hacer.
Sí, pero es que
¿y quién te dice que viene uno y no sé si lo ha dicho Juan Carlos? ¿Lo deroga porque sí, porque no está de acuerdo con eso? Como
claro.
El papel
no,
es mojado.
Simplemente no lo deroga, no paga.
No pago.
No, pero es que además tenemos una costumbre en este país, sobre todo en clubes que viven en cierta forma de subvención pública, de gastarnos las ayudas un año antes de que nos las den.
Ya.
Eso es muy de España también, ¿eh?
Hombre, pero por ejemplo el Balonmano Aragón debía a los jugadores un mes y poco, que tampoco es mucho. Pero el problema, el verdadero problema, es que ahora venía el dinero que tenía que pagar con el concurso de acreedores.
Claro, claro.
Claro, si no puede
ser. Es el verdadero problema.
Y estaba estrangulado porque no le había llegado la pasta.
O cierro yo o me cierra el juez.
Efectivamente.
Era cuestión de tiempo.
Y han preferido cerrar los dirigentes del Balonmano Aragón ahora.
Antes de endeudarse más, ¿no?
De endeudarse más que cerrar a final de temporada. Con lo cual, ahora la excusa es perfecta. No tengo dinero, me tengo que ir porque si no, el concurso de acreedores me lleva por delante. Bueno, vamos cerrando tertulia. ¿Alguna cosa que tengáis alguno? ¿Alguna cosa que queráis comentar?
Bueno, yo apunté que a raíz de esto del Balonmano Aragón, que falta una decisión todavía, tiene tiempo evidentemente, del Comité de Competición de la Federación Española, porque si se ha producido una retirada, sea por el motivo que sea, el Comité de Competición, igual que ha fallado, que se le quitan todos los puntos a los equipos que jugaron contra el Balonmano Aragón, también tendrá que fallar si el Balonmano Aragón podría hipotéticamente entrar en la categoría inferior, porque no ha sido un descenso normal, sino una renuncia. Entonces, porque esto implicaría que en vez de tres descensos a la categoría inferior desde La Plata, solo habría dos, con lo cual, para los que están peleándose ahí atrás...
Si el Balonmano Aragón no desaparece, se lo funde el convenio de acreedores. O sea, que el año que viene yo creo que el Aragón no va a jugar...
Yo le he dicho a Luis que yo lo doy por hecho, pero que falta que el Comité de Competición eso lo firme, igual que ha firmado que todos los puntos del Balonmano Aragón han desaparecido, pero claro, eso tiene que producirse legalmente. Sí, yo entiendo que el Balonmano Aragón no va a estar para jugar en una liga pseudoprofesional ni el año que viene ni al siguiente.
Oye, felicidades, Emilio, felicidades, Paula, por el Campeonato de Castilla de León Cadete de Ademar, ¿eh?
Es que Ademar es mucho Ademar. Y oye, y no hemos hecho mucho hincapié, pero el Ademar de nuestro amigo Hijosa está este fin de temporada que se aten los machos más de uno. Lo del 33-21 del Granollers del otro día, vamos, una hemorragia aquí de satisfacción, porque está el equipo que Rafita Hijosa lo tiene. Bueno, no sé cómo lo tiene.
Por ejemplo, lo que hacen los méritos deportivos me encanta el equipo, el cuerpo técnico, pero que esa junta directiva va a ser que no llevamos bien.
Es que eso nos pasa como todo el balonmano. No concuerdan las cosas de despacho con las cosas de la cancha.
Nada, ya sabéis, día 30 a las 6 de la tarde, Ademar de León, Matrujaos La Rioja, León.
¿Ah? Yo estoy vetada, yo no veo nada, León.
Eso le decía, que ahora venís a por nosotros.
No, yo creo que hasta ahí no van a llegar, porque el Naturhaus está bien, está bien, quiero decir, va tirando bien.
Tenía mucho miedo al partido de
Benidorm. El Ademar, si pilla la tercera plaza, que ya le tiene ganado el golaveraje al Granollers, pues para ellos va a ser un temporadón.
Bueno, chicos, pues vamos despidiendo la tabla redonda. Paula San Esteban, compañera de Pasión Balonmano. Un beso y hasta otra, Paula.
Un beso, chicos.
Y si lo estimas oportuno, cásate, no pasa nada.
No, déjalo.
Vale.
Tamón se ha echado atrás, ¿eh?
Sí, el Tamón.
Yo salgo de candidato. Bueno, genio, ya está.
Venga, que terminamos. Vamos poniendo la guinda, como todas las semanas, con el maestro, con el 7 metros, con Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, mala semana, ¿eh? Lo del Balonmano Aragón es una noticia triste. O sea, caer así por cuestiones económicas... No sé si hay solución, si hay apaño. La prevención, imagino, ¿no? No sé. Es una cosa que es una noticia fatal por todo, ¿no? Por el club, por los aficionados, por Demetrio Lozano, que se va ahí, jugaba y entrenaba al equipo, se va ahí medio por la puerta de atrás. En fin. Sí, hombre, el Veravera ganó la Copa de la Reina con quinta vez, Eri Pinedo, etcétera. Vuelve la Champions con el Barça, el Franklin Granollers en la Copa esa HF. En fin. Los dos buscarán la final a cuatro, evidente, pero la semana viene marcada por el Balonmano Aragón. Ojalá puedan volver, ya se vas a decir en estos casos, ojalá.
Cerramos edición de Rosca en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta el lunes, hasta otra.
Chema, la semana que viene nos escuchamos, un abrazo.
Un abrazo.
Emilio, como siempre, la semana que viene, más y mejor, y hoy creo... que se han contado cosas que era el momento de contarlas.
Son cosas que hay que contar porque suceden y mira, lo de la técnica esa del avestruz de esconder la cabeza nunca llega a ningún sitio bueno. Así que hasta el lunes y que contemos cosas mejores, que no le quede, no sé, ni un atisbo de duda a nadie. Nosotros no queremos que pasen cosas de estas, pero si pasan habrá que decirlas.
Y la semana que viene esperamos contaros triunfo del Barcelona en el partido de cuartos de final de la Champions, también del Balonmano Granollers, cosas buenas para el balonmano español. En 7 días, el próximo lunes, estamos aquí en una nueva edición de Derrosca. Nos escuchamos. Buena semana. ¡Adiós!